Hola, soy Nori y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de el podcast Mi Cuerpo con Sentido. Hoy estoy muy feliz porque me acompaña mi compañera Luceli.
Hola, hola.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Es un gran tema. Y justamente en el capítulo anterior estábamos hablando del placer. Y decíamos que siempre que se habla de sexualidad o que se dan charlas de educación sexual, pues siempre se habla de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces nosotras decíamos con Shannon en el episodio anterior, bueno, hay que hablar de los otros temas. Sin embargo, es muy importante aún así seguir hablando de los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿No crees, Luceli?
Claro que sí. Es que, pues, a pesar de que ya pues, ha evolucionado mucho el tema de los métodos anticonceptivos, las personas aún todavía desconocen los métodos que hay y también tienen dudas acerca de a qué edad es recomendable empezar a usar un método. Entonces, pues no sé, Nori, ¿nos quisieras contar tú a qué edad conociste los métodos?
Yo, la verdad es que cuando estaba en el colegio, sí me dieron varias charlas sobre, no sé, cuando estaba entrando a la adolescencia, en la pubertad, varias charlas sobre educación sexual, que eran, pues, métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual, sobre todo. Pero yo no ponía mucha atención, la información no se me quedaba mucho, porque no era algo que me interesara en ese momento, ¿no? Obviamente ya cuando estuve un poquito más grande, por ahí de los 15 años, sí me empezó a interesar, pues porque varias compañeras a mi alrededor ya estaban en embarazo, ya no era algo de lo que nos hablaran tanto, como que daban por hecho de que ya sabíamos de eso. Entonces con mi mejor amiga empezamos a investigar, empezamos a compartir información y así fue que comencé a escuchar o a conocer más los métodos anticonceptivos. ¿Tú a qué edad conociste los métodos?
Pues la verdad creo que alrededor de los 14 y los 15 años también. Fue como un tema más de curiosidad que me llevó en ese tiempo a preguntarle a mi hermana mayor, que era quien vivía conmigo, sobre qué eran los métodos, para qué servían, porque la verdad no lo tenía muy claro, y bueno, dónde encontrarlos. Creo que su conocimiento y, bueno, ella fue la que me guió y, pues la que me llevó así a este tema de los métodos anticonceptivos.
Sí, claro. Y creo que a lo largo de todo de nuestra edad, de nuestra vida, perdón, pues tenemos que estar actualizándonos, ¿no? Sobre qué métodos hay en el mercado, porque la ciencia, la tecnología avanza muy rápido y si hace, no sé, 10 años cuando nos empezaron a hablar sobre métodos, bueno, más de 10 años, pero cuando nos empezaron a hablar sobre métodos ya había varios, ¿no? Ahora hay muchos más, ¿no? Entonces, pues no sé, hay una gran diversidad. Por ejemplo, están los métodos de barrera, que son los condones, ahí están los hormonales, por ejemplo, que ahí tenemos una gran diversidad desde anillos, parches, las píldoras, están también el implante, que es como conocido como pila, el DIU, que también hay hormonal, y el DIU además hay no hormonal, que está el de cobre, ya también hay de plata. Entonces, bueno, hay una gran diversidad y cada uno actúa de manera diferente en nuestro cuerpo, ¿no? Pero también es importante mencionar que no todos van a funcionar de la misma manera en el cuerpo de todas las personas. Por ejemplo, yo puedo ponerme el implante subdérmico, que es más famoso como pila, y me puede caer de maravilla, pero puede ser que a mi mejor amiga, a mi hermana, pues no le caiga tan bien, ¿no? No sea un método para ella. Entonces, bueno, pues por eso es que hay una gran diversidad y hay que elegir el que mejor se acople a nuestro cuerpo. También es importante decir que que todos tienen efectos secundarios, ¿no? Todos los métodos anticonceptivos van a tener efectos secundarios, pero estos efectos no van a ser iguales en todas las personas. Puede ser que a mí solamente me den algunos que son más suaves, puede ser que a otras personas les den otros efectos secundarios que pueden ya molestarle un poquito más, incomodarle, y bueno, pues ser consciente que siempre van a ser, van a actuar de manera distinta, ¿no?
Sí, Nori. Y para apoyar, digamos, lo que tú nos estás contando en este momento, es importante también mencionar que si te sientes muy mal con un método, con el método que estés usando en este momento, y definitivamente sientes que no, que no, tu cuerpo no se adaptó, no lo toleras, ya te sientes muy, muy diferente, lo puedes cambiar. Así como tienes el derecho a elegir un método, también tienes el derecho a que te lo quiten y busques otra opción que se adapte pues a tu cuerpo, ¿no? Porque Nori nos contaba que como hay así muchísimos ahorita, también los efectos pueden variar. Entonces, si no te sientes bien con un método, es importante que pues pruebes, ¿no? ¿Cuál se adecua mejor a tu cuerpo? Y que también le des como un spa, un tiempo para que se adapte, porque pues como te van a traer cambios, pues es recomendable, o es pues lo que hemos escuchado, es que es alrededor de 3 a 6 meses y que el cuerpo se adapta dependiendo también del método. Por ejemplo, el del DIU y el de la pila, que se conoce comúnmente, llevan un poquito más de tiempo, alrededor de 6 meses, en que el cuerpo se adapte a todos los cambios hormonales que va a producir en ti. Entonces es importante que le des como ese espacio, y si ya definitivamente sientes que no es un método que se adecua a ti y que te hace sentir súper mal, o que te traen algunos efectos secundarios que no toleras, pues hagas el cambio respectivo.
Sí, porque la verdad, pues no puedo decir que siempre, pero hay lugares, no sé, centros de salud, o cuando vas a aplicarte un método anticonceptivo, no suelen decir eso, ¿no? No suelen decirte como, tienes que esperar algunos meses para que veas cómo se acopla tu cuerpo, y si quieres te lo puedes cambiar. Es algo que no suelen decir, y es un derecho que tenemos a recibir una información completa y detallada, ¿no? Justamente en Colombia existe un plan obligatorio de salud que, bueno, detalla varias leyes, normas respecto a la salud, pero también tiene su apartado sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Bueno, sobre la anticoncepción. Entonces, bueno, dice que es un derecho que tenemos como personas, y obliga a las entidades de salud a dar esta información detallada, completa, ¿no? Tenemos el derecho a recibir esa información, una asesoría, pero también tenemos el derecho a acceder a los métodos anticonceptivos, ¿no? Obviamente, no en todos lados van a ser 100% gratuitos, dependerá de las EPS, del estrato, no sé, ahí ya varía un poco, pero sí que van a ser a bajo costo, ¿no? Entonces, tenemos el derecho a ir a nuestra entidad de salud y decir, pedir una asesoría en cuanto a anticoncepción, para ver qué método es mejor para cada persona, y elegirlo y que nos lo apliquen. Tal vez no nos cobrarán nada, tal vez nos cobrarán un poquito, pero es un derecho que tenemos en Colombia. Y también el tema de la ligadura de trompas y la vasectomía es todo un tema, ¿no? Que también viene ahí explicado en el plan obligatorio de salud. Y justamente muchas personas creen que es como muy difícil acceder a ella. Y no es tan difícil. Por ejemplo, decía, la ley dice que el único requisito es que seas mayor de 18 años y seas consciente de que quieres realizar este procedimiento, ¿no? Entonces, como que tienes que solicitar una cita médica en anticoncepción o planificación, creo que se llaman estos consultorios. Después te mandarán con el psicólogo o la psicóloga, y tienes que firmar como un consentimiento, creo, por escrito, para acceder a la ligadura y a la vasectomía, ¿no? Pero bueno, también hay diferentes procedimientos para esto, ¿no?
Sí, mira que como hablábamos, lo mencionábamos anteriormente, pues la ciencia va avanzando. Antes las ligaduras se hacían como con un bisturí, y que te dejaban como una cicatriz en la parte del vientre. Uh-huh. No sé cómo decirlo. Sí. Y te dejaba una cicatriz que es, pues no es tan grande, pero sí es similar como a una especie de cesárea pequeñita. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, he escuchado que se hace con, no sé, con otro procedimiento en el que ya casi no se nota. Entonces, estos procesos van cambiando. Igual sucede con la vasectomía, porque antes también se hacía vasectomía con bisturí, y sucede lo mismo, te toman puntos, la recuperación, a pesar de que no es pues mucha en ninguno de los dos, pues también se va a notar un poquito. Pero ahora ya también se hace con pinza. Entonces la incisión es súper pequeña, la incisión en el escroto es súper pequeña, Y eso permite pues que no se note, sea más cómodo y no te tengas que preocupar porque la recuperación sea tardía. Pues digamos, ya todo va avanzando y ya todo se hace más práctico y más cómodo.
Sí, ahora que mencionabas eso de la incisión en el escroto, me vino a la mente que hay muchos mitos sobre la vasectomía, ¿no? Y que muchas personas no se la quieren practicar por justamente esos mitos, ¿no? Como de que si ya no vas a eyacular, si ya no vas a tener una vida sexual igual que antes, si ya no te, no sé, no vas a tener erecciones, qué sé yo, y estos son grandes mitos y solamente es como del desconocimiento realmente del procedimiento de la vasectomía, ¿no? Porque bueno, la vasectomía, para quienes no sepan, pues es cortan un conducto por el cual transitan los espermatozoides cuando va a haber una eyaculación. Entonces, ya sí va a haber, va a seguir habiendo una eyaculación igual, las erecciones no se van a afectar para nada, no sé, el deseo sexual tampoco se va a ver afectado, simplemente la eyaculación ya no va a tener espermatozoides y ya no va a haber riesgo de embarazo, ¿no? Es como lo único que va a cambiar en el cuerpo. Obviamente, esos espermatozoides no es que se vayan a acumular ahí en el escroto, ellos se tendrá su proceso de que se van a disolver. Pero bueno, sí, me gusta, me alegra ver que cada vez hay más gente informada que practica eso y que hay muchas campañas, además, como de que la vasectomía gratuita o que es muy fácil acceder a ella, ¿no?
Sí, mira que justamente sucede lo mismo con la ligadura de trompas. Ahorita también, pues, aún surgen o hay mitos alrededor de por qué no practicarse la ligadura. He escuchado que dicen que no se practica la ligadura porque tienen miedo a que se desarrolle un cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Y mira que el cáncer de cuello uterino pues, se produce por otro tipo de razones, como por ejemplo bacterias o virus que entren a través de la vagina, pero no por una ligadura de trompas. O también está como esa inseguridad de que no me practico la ligadura porque puedo subir de peso y eso tampoco te afecta a tu fisiología. No, eso ya va ligado a otro tipo de cosas, pero no a la ligadura. Y también está ese temor de que no me hacen la ligadura de trompas y pierdo mi deseo sexual. Pero el deseo sexual, justamente había leído que sucede en el caso de la ligadura todo lo contrario. Porque ya no, ya tienes como esa certeza de que no puedes quedar en embarazo y entonces tu deseo sexual puede aumentar en lugar de disminuir.
Interesante eso. Eso no he tenido esa reflexión, fíjate. Pero claro, mencionar, ¿no? Que siempre, aunque se hayan hecho la vasectomía o la ligadura, o utilicen algún método anticonceptivo, pues estos solo previenen de un embarazo, ¿no?
Sí, claro.
El único método que nos va a proteger contra una infección de transmisión sexual es el condón, los condones, porque hay condón interno, condón externo. Y bueno, hablando de esto del embarazo, también me surge, me viene a la mente pues lo de la píldora del día siguiente, ¿no? La píldora de emergencia, que también es un gran tema, que no sé, Lucy, se te antoja que en un próximo episodio, porque ahora ya no nos da tiempo, hablemos sobre la píldora del día siguiente o la píldora de emergencia.
Sí, me parece un tema súper interesante porque, ¿sabes? He visto que he tenido casos muy cercanos en los que se piensa que la píldora es como un Dolex, por ejemplo, que se puede tomar a diario o algo así y no, mira que no se sabe, o la gente no es consciente de los efectos que genera en el cuerpo y la cantidad de hormonas que te puede causar daños pues graves, ¿no? Entonces me parece un tema súper importante.
Claro, o por ejemplo hay gente que piensa que la píldora del día siguiente es abortiva, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso ya lo podremos hablar en un próximo episodio. Entonces ya saben, a quienes nos están escuchando, si se les antoja saber más, tener más información de la píldora del día siguiente o la píldora de emergencia, pues síganos, estén al pendiente de nuestros próximos episodios porque tal vez muy pronto hablaremos de ella. Y Lu, muchísimas gracias por estos minutos de esta charla tan interesante en la que estuvimos hablando un poquito de los métodos anticonceptivos.
A ti. El tiempo es muy corto, pero me encantó esta charla contigo y pues con todos los que nos están escuchando.
Bueno, y muchas gracias a quienes nos están escuchando por tomarse el tiempo. Ya saben que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Ahí nos pueden encontrar, pueden estar pendientes de nuestro trabajo, nos pueden escribir, háganos saber, interactúen con nosotras, háganos saber que escucharon el podcast. Y también tenemos un blog que pueden encontrarlo como micuerpo.co. Ahí subimos publicaciones cada 15 días. Y nada, síguenos, estén pendientes de los próximos episodios porque se vienen episodios mucho más interesantes. Entonces, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.